Vamos a ver esta tarde en Colosenses capítulo 1 y versículo 27. Vamos a empezar en versículo 24, pero vamos a enfocarnos en versículos 27 a 29. Colosenses 1, empezando en versículo 24. Fíjense en la palabra de Dios. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha sido oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los santos y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor y alcancen todas las riquezas que procedan de una plena seguridad de comprensión, resultando de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en que están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Eso lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Pues es fascinante a mí la correlación fuerte destacado que Dios en su providencia ha guiado y ha resultado entre el pasaje de esta mañana y el pasaje que vamos a ver esta tarde. Si no estaban con nosotros en la mañana, estamos en Hebreos 7, capítulo 7. En Hebreos capítulo 7 nos dice sobre nuestro sacerdote permanente eterno, el Señor Jesucristo, que a través de Él y a través de su poder, a través de su trabajo como nuestro sacerdote, que él es capaz de salvar completamente, eternamente, y que descubrimos que no hay ningún aspecto de nuestra salvación que su obra de mediación no provea, que todo lo que necesitamos para ser completamente salvo y seguro está proporcionado a través de Él, que Él, mientras nos salva, a través de su poder y su gracia, completamente a través de él. Y es interesante que el paralelo a llegar aquí a Colosenses 1 en ese pasaje esta tarde es esta esperanza de la gloria que tenemos, salvación completamente, usando el lenguaje de Hebreos 7. Ahora en Colosenses 1, esa esperanza de gloria, esa esperanza de ser glorificado, ser salvado completamente, como escuchamos hoy en la mañana, ser redentados, alma y corazón y cuerpo, también esa redención completa que tiene Dios para nosotros. Entonces hay una correlación fuerte, semejante entre la idea de ser salvado completamente, esa esperanza de gloria, esa esperanza de glorificación que el Señor está hablando a nosotros. Es interesante que fíjense que hay un contraste entre los dos pasajes. Lo que vemos la mañana tiene su énfasis sobre la obra del sumo sacerdote Jesucristo, mientras Él está en los lugares celestiales, mientras Él está en la presencia de Dios haciendo mediación por nosotros, mientras Él ha ido como el que va primero atrás del velo, y parte de lo que estaba batiendo los creyentes hebreos, el hecho de que ya no podían verlo, el argumento de que Él ha ido al cielo por ustedes, y a causa de que Él está ahí por ustedes, pueden ser salvados completamente, eternamente. Entonces ahora venimos, acudimos al libro de Colosenses. ¿Qué es el argumento? ¿Qué es la esperanza de la gloria? Cristo en ti. Cristo en ti. Y dice, es la eminencia de Cristo, esa unión con Cristo, esa morada de Cristo, del creyente por Señor Jesucristo, podemos decir, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo. Si quieres leer más de eso, debes leer el libro de Sinclair Ferguson sobre Espíritu Santo. Pero esa unión que experimentamos como creyentes, que es esa esperanza de la gloria. Entonces, hermanos y hermanas, lo que vemos aquí es que nuestra salvación está envuelto, vinculado con el hecho de que Cristo Jesús ha ido a los lugares celestiales por nosotros y que Cristo nos ha llenado como su novia, como los que tienen unión con Él, nos ha llenado, tenemos unión con Él. Esa es nuestra esperanza de gloria. Eso es algo, es como algo útil para ayudarnos, para completar la imagen y la idea. Yo digo eso porque yo creo que muchos de nosotros podemos luchar con la idea de creer y pensar que sí, yo soy capaz de ser salvo, o soy salvable, o puede ser redentado, pero cuando viene Cristo otra vez, sí voy a ser salvo, voy a ser glorificado, perfeccionado. Pero mientras a lo mejor creemos que sí somos capaces de ser salvo o capaces de ser transformado, podemos luchar, batallar, entender que igualmente estamos siendo salvados aún ahora, que la verdad Dios está obrando en nosotros para obrar sus buenos propósitos en nosotros. Y es muy fácil para nosotros, mientras tenemos la esperanza de la resurrección, tenemos la esperanza de la glorificación, es fácil para nosotros ver a nuestras vidas y checar por progreso espiritual y decir, yo no veo mucha evidencia de avanzamiento o progreso en mi vida. Pastor, en la mañana tú hablaste de ciertos vendedores en Estados Unidos, algunos los que estaban muy arriba hace unas décadas, ya no existen hoy. Pero yo puedo decirte mis pecados de los 90s, mis pecados número 1, 2, 3 de los años 90, ahora siguen los mismos pecados para mí en el año 2000 o 2020. Entonces, aunque creo que sí soy capaz de ser salvado, yo batallo ver la evidencia de Dios obrando en mí aún ahora. Y la realidad es que muchas veces nosotros como individuos nos sentimos particularmente gloriosos, ¿no? Vemos nuestro pecado, nos aplasta el poder del pecado en nosotros, gemimos bajo la carga. Podemos decir como Pablo, qué hombre terrible soy yo, en Romanos 7, ¿quién me va a salvar ese cuerpo de la muerte? Y si estamos honestos con nosotros mismos, a lo mejor somos muy pesimistas con nosotros mismos, pero los creyentes que sí conocemos bien, interactuamos con ellos, nosotros no somos muy optimistas en cuanto a ellos tampoco en su progreso. Y quedamos diciendo, ¿quién me puede rescatar? ¿Quién me puede salvar? Es interesante cómo responde nuestra cultura a esa lucha, a esa batalla. Nuestra cultura, la gente de nuestra cultura, conocen sus fallos, sus errores. Ellos desean cambiarse, como gastan dinero en cirugía, en club de salud, en entrenadores y formas de cambiar su vida. Pero cuando fallan eso, y buscamos rodearnos con gente o no rodearnos con gente, hacemos ídolos de otras personas y pensamos, si solo pudiera ser como yo, ser como cierta celebridad que es tan hermosa y es tan perfecto en cada forma. Pero fíjense qué más hacemos. No podemos esperar escuchar que esa misma celebridad o persona famoso ha caído sobre su cara y, eso sí me hace sentir mejor de yo mismo, ¿verdad? Entonces sí, hacemos ídolos de personas y también queremos pisotear a otras personas para hacernos sentir mejor de las otras personas, como compararnos con los demás. Y esa no es la respuesta que nos da las Escrituras. La respuesta que nos da las Escrituras como creyentes es que nuestra esperanza para progreso y santificación, la esperanza que tú, si tú estás en el Señor Jesucristo, tienes de la gloria, es Cristo en ti. Y el hecho de que Cristo está en ti, que tú de verdad tienes esta esperanza y esta seguridad de gloria. Ahora, el pasaje se nos hace claro aquí que el primer punto, que esa esperanza de la gloria, esa unión con Cristo, como vamos a ver, es la verdad un misterio. Ahora escuchamos esa palabra misterio. Yo puedo decirte, como alguien que fue al seminario, a veces yo leo esa palabra misterio y me llega la tentación pensar, la palabra misterio de la Biblia es algo que no podemos entender, algo que no podemos entender o alcanzar. Pero el mismo contexto que estamos aquí nos dice que no es el caso. Primero, versículo 26 nos da una buena definición, o partes de una definición de qué es un misterio. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El primer componente de un misterio bíblico es que es algo que ha sido ocultado. Y normalmente está hablando sobre algo que en el Antiguo Testamento que fue escondido o oculto y hubiera quedado oculto si no fuera por Dios revelando a nosotros a través de su palabra. Entonces, el primer componente es algo que ha sido oculto en el pasado. Y segundamente, un misterio es algo en versículo 26, otra vez, que dice que ahora ha sido revelado a nosotros. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio. Entonces, un misterio es algo que ha sido oculto o escondido y ahora que ha sido revelado. Y podemos ver a través pasar muchos pasajes o varios pasajes sobre el misterio. Es que Dios ha escondido algo a través de un plazo de tiempo y ahora lo ha revelado. Y tal revelación tiene el propósito de proclamación, que los misterios que han sido revelados no deben ser los tesoros de la iglesia. Sí, los atesoramos, pero no deben ser como los tesoros del seminario en que, bueno, a lo mejor si tú avanzas al nivel cierto alto, muy alto de la fe cristiana, puedes entender o alcanzar esos misterios, esos secretos. No, esos son misterios que Dios ha revelado a nosotros para que la iglesia pueda proclamar tales cosas del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Y ese es cuarto componente del misterio, para que el mundo, individuos en el mundo, sean transformados. Entonces es algo oculto, escondido, que ha sido revelado para ser proclamado con el propósito, con el fin de traer transformación, cambio en la vida de personas. Y cantamos de Salmo 78 en la mañana, el Señor reveló su salvación en vista de cada nación, a mostrar su justicia en los ojos de cada nación. Ahora, uno de los misterios, los grandes misterios de las Escrituras es unión con Cristo. Es lo que se trata aquí en Colosenses 1. De hecho, hay tres grandes misterios que hablamos para su referencia, la encarnación y la eternidad, ¿no? Esos son grandes misterios, cosas que no podemos entender, que no son completamente presente, completamente revelado en el Antiguo Testamento, sino son como que sombras, o hay como que sombras o muestras previstos del Espíritu Santo y esos misterios en el Antiguo Testamento, pero son cosas ocultos en el Antiguo Testamento. Ahora, llegando al Nuevo Testamento, son cosas reveladas. John Murray describió el hecho de que esas cosas son misterios sobre el que son preciosos y la intimidad de la relación que se trata. Ahora estamos hablando esta tarde entonces de un misterio. Este misterio es la unión con Cristo. Segunda cosa que vemos en este pasaje, es la realidad de la unión con Cristo. La realidad de la unión con Cristo es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y cuando el texto nos dice que el misterio de la unión con Cristo es de hecho un misterio rico, si Dios llama algo rico o una riqueza, con toda la riqueza que Él tiene, si Él nos dice algo, la verdad es rico, tiene riqueza, entonces sí, de verdad, es algo, no tiene valor incalculable y es algo que nunca podremos completamente alcanzar, entender, o no podremos completamente colocar un valor sobre eso. Ese es el tiempo del año como un contador en que hacen los cálculos para acabar el año. Checan el inventario y colocan valores sobre cada cosa para checar cómo va nuestro inventario, cómo han depresionado los valores o lo que sea. Podemos gastar nuestra vida buscando el valor de unión con Cristo Jesús y vamos a encontrar que las riquezas de ellos son mucho más allá de nuestro entendimiento, nuestra habilidad de calcular. Entonces, esa es la realidad de la unión con Cristo. Y la realidad es que unión con Cristo es tan central a nuestra fe. A lo mejor no pensamos como la unión con Cristo como algo tan central a nuestra salvación, pero espero que vean en algunos momentos aquí que sí es, sí lo es. Que tú, como creyente en Cristo Jesús, nunca las Escrituras nos revela que nunca se piensa de ti, Dios nunca se piensa de ti fuera de tu relación con Cristo. De hecho, la Escritura nos dice que fuiste escogido no a través de una lista de nombres en un libro telefónico, pero Efesios 1:4 nos dice que fuiste escogido, elegido en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Y podemos seguir hasta ahí en el libro de Efesios capítulo 1:10, que dice en Él, versículo 7, en Él tenemos redención por su sangre, pero no pecados. Entonces, nuestra salvación fue pagado en Él, por Él. Versículo 10 de capítulo 1 de Efesios dice que fuimos reunidos con Él, reunir todas las cosas en Cristo en la plenitud del tiempo. Entonces, nuestra salvación está aplicado a Él. A veces, como el libro de Efesios nos dice, antes de la historia fuiste escogido y hay un tiempo a través de la historia en que has sido pagado tu salvación, pero todavía no eres salvo. Ha llegado un tiempo en que su obra de Cristo fue aplicada a ti cuando llegaste a fe en Cristo, y podemos seguir adelante de ahí en capítulo 1 de Efesios. Digo, 1 Corintios 5:17, que en Cristo somos nuevas creaciones, nuevas criaturas en Cristo. Entonces, toda nuestra vida cristiana, nuestra elección, nuestra redención, la aplicación de nuestra redención, la obra de Cristo en recrearnos, en obrar a nosotros, todo está hecho en el Señor Jesucristo. Primer Tesalonicenses 4 nos dice, vamos a quedarnos dormidos algún día, si no regresa Cristo antes, vamos a quedarnos dormidos en Cristo. Que aún nuestra muerte, estamos sepultados, y hay versículos que hablan de ser sepultados con Cristo, aunque estamos sepultados físicamente en esta vida, vamos a seguir unidos a Cristo, el Señor Jesucristo. Primer Corintios 15:22, en Cristo somos resucitados incorruptibles, que no hay ninguna parte de tu vida, tu experiencia cristiana, que está parte del Señor Jesucristo, que somos suyos, hemos sido comprados por un precio. Y las Escrituras dan muchas analogías o muchas imágenes que muestran eso. En Juan habla como la viña y las ramas que somos conectados a Él. Efesios 5, otra imagen. Es un gran misterio, pero estoy hablando, no la verdad, sobre esposos y esposos. Sí, Pablo está hablando de esposos y esposos en Efesios 5, pero está hablando más de Cristo y la iglesia. Es interesante que todas las imágenes no son orgánicos. En 1 Pedro, por ejemplo, vemos que Él es la piedra angular y nosotros somos el edificio. Esa parte de la unión que tenemos es que estamos siendo edificados de tal forma en Él. Y claro, somos un cuerpo de lo cual Él es la cabeza. Tan completa es esta unión con Cristo que las Escrituras hablan. Tanto estás tú con Cristo y Cristo en ti, que en 1 Corintios, escribiendo una ciudad, una ciudad donde había mucha tanta inmoralidad, Pablo ruega a los corintios diciendo, debo tomar las partes de Cristo, que son de Cristo, y unirlos con una prostituta. Entonces está haciendo el argumento, aún las partes de nuestro cuerpo están unidos al Señor Jesucristo, que no haya ningún parte de aspecto de ti, si tú estás en Cristo, que no esté propiedad de Cristo, que Cristo no esté en ti y tú no en Cristo, como la esperanza de gloria. Ted Danlis dice, la fe significa entrar en Él, corresponder a ser uno con Él y ser unido con Él para siempre. La fe salvadora no significa recibir beneficios a través de una transacción impersonal con alguien que nunca conocemos y nunca vamos a conocer. En cambio, significa ser capaz de decir, para mí vivir es Cristo. Entonces, nuestra vida está tan vinculada con el Señor Jesucristo. Esa es la realidad de la unión con Jesucristo. Cristo en ti, la esperanza de la gloria. Ahora, hay mucho más que podemos decir sobre la unión con Cristo. Y una de las aplicaciones que espero que hagan esta tarde es que tú, y vamos a intentar hacer las fechas esta semana más allá en abril, y en la conferencia de Reformation Indy, Lane Tempton va a venir y él va a hablar esta primavera sobre unión con Cristo. Y vamos a darle más de los cinco minutos que yo ha tomado esta tarde. Yo creo que él va a dar como varias pláticas sobre unión con Cristo. Hay mucho que se puede decir sobre ese asunto, pero es suficiente decir que esta es la realidad para la vida del creyente. Y si es cierto, si Cristo está en ti, si tú tienes unión con Cristo, tercero, podemos decir, tuvimos primero el misterio de Cristo, la realidad para cristianos es que tenemos unión con Cristo, y luego, la aplicación de eso es que si Cristo está en nosotros, nosotros tenemos la esperanza de gloria. No nos anima tanto que nuestra esperanza de gloria no es que somos una iglesia de gente mejor que promedio. ¿No estás animado esta tarde que tu esperanza de gloria no es que tú seas una persona que nunca pierde un tiempo para orar, un tiempo que nunca pierde un tiempo en la palabra de Dios, o que siempre, cada día cuando estás leyendo la palabra de Dios, que sacas las riquezas, que estás tan enfocado en meditar sobre la palabra de Dios? Es por eso que yo sé que yo sí voy a llegar a gloria. ¿No das gracias a Dios que tu esperanza de gloria no es que tu corazón esté tan puro, tan más allá de promedio, mejor que promedio, que tú puedes decir, yo la verdad, yo casi nunca pienso malos pensamientos hacia las demás personas? El orgullo, sí, yo recuerdo hace unos años, yo tuve unos pensamientos de orgullo hacia las demás personas. Y es por eso que yo creo que tengo una esperanza de gloria. No das gracias a Dios que eso no es cierto. Nuestra esperanza de gloria es nuestra unión con el Señor Jesucristo. Y nuestra esperanza no es que sea un banco general de progreso, si se puede decirlo así, que tiene depósitos en los lugares celestiales que podemos como que retirar gracia nosotros solo y tener acceso a través de nuestra propia espiritualidad y estar sentados y meditar y que las riquezas de ese banco nos va a llegar y vamos a llegar a ser gente más espiritual. Esa no es nuestra esperanza espiritual. Esperanza. Nuestra esperanza es estar cerca al Señor Jesucristo, tener unión con Él, Él morando en nosotros. Y la realidad es que si Cristo está en nosotros, ¿cómo no puede ser cambio? Si Cristo está en ti, tú por definición vas a ser cambiado. Esa es la esperanza de gloria que tienes. Y Pablo, aquí en ese texto, nos dice que esa es la esperanza de gloria para la iglesia como un cuerpo y para nosotros también como individuos. Fíjate dónde dice, cómo lo hacen en el texto. Versículo 27. a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Pero fíjense en el versículo 28 también, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Entonces hay ambos y aquí, ¿verdad? Cristo en nosotros, Cristo en la iglesia, edificando a la iglesia como su novia, pero Cristo también nosotros como individuos, perfeccionando como cristianos individuos, santos individuos, perfeccionando lo bueno en nosotros, Cristo en todos ustedes y Cristo en tú también, solamente Cristo la esperanza de la gloria. Y Pablo sabía eso, que era la esperanza de la iglesia para la gloria. Él sabía eso y fue enfrentado con eso aún en el mismo camino de Damasco. Porque recuerden, ¿qué es lo que Jesús dice a Pablo en la calle de Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persecutes? ¿Por qué persecutes a gente que quiero? No, no es cierto que dice eso. Dice Saulo, Saulo, ¿por qué persecutas a mí? Pablo, desde sus primeras experiencias de ser enfrentado con el Señor, fue enfrentado con la unión de Cristo con su iglesia, la unión que Cristo tenía con su gente. Cuando estás persecutando a esas personas, no solamente es una cosa entre un asunto entre tú y ustedes, tú y ellos, no solamente se trata como ellos que yo quiero, sino tú y yo, Pablo, porque yo tengo unión con ellos, con esas personas. Entonces, ¿qué es nuestra esperanza de gloria? Nuestra esperanza de gloria es nuestra unión con Cristo. Dos puntos de aplicación para nosotros, entonces. Primer punto de aplicación es, y de verdad puedes pensarlo, si creemos que tenemos Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria, vamos a comportarnos como gente con esperanza. Entonces, el primer punto, la primera evidencia que somos gente de esperanza es que la iglesia en particular ministros del Evangelio son llamados a predicar el mensaje de unión con Cristo. Fíjense que ese es el propósito principal de Pablo en versículo 28. A él nosotros proclamamos. Pablo dice, no hay otro mensaje, no tengo otra cosa para predicar. Si no estoy hablando de Cristo, no hay nada más para mí explicar a personas, porque esa es la esperanza. Este mensaje del Señor Jesucristo, y es un aspecto distinto de la cristianidad, el cristianismo, es que la predicación cristiana siempre se enfoca sobre Cristo. Cristo es lo que hace la predicación cristiana. Si es predicación sin Cristo, entonces es predicación no cristiana. Lo que aparte del mensaje que trae Pablo y mensaje que trae la iglesia es que es un mensaje que siempre se enfoca sobre lo que el Señor Jesucristo ha hecho y lo que Él está haciendo. Entonces, la verdad, mientras Pablo predica ese mensaje de unión con Cristo y confiesa aquí en esencia que hay dos razones por qué este es su mensaje. Primeramente, hay falta de esperanza en otra parte, no tiene esperanza en otra parte. Si la verdad yo quisiera ver gente en la iglesia glorificada, si quiero ver transformación suceder, realizarse, no tengo otra cosa de qué hablar. No hay otra esperanza para ti y para mí que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿por qué predicaremos unión con Cristo? Pues porque no tenemos esperanza en otro lugar. Y segundamente, Pablo sabe en versículo 29 que ese es el único mensaje que Dios ha dado. Es el único mensaje que Dios va a dar poder a ese mensaje. Entonces podemos predicar con esperanza mientras Él puede predicar, porque Él sabe que mientras Él predica, el mensaje de Cristo a salvación, que es un mensaje que vale la pena de predicar, que Dios va a apoyar, va a dar poder a este mensaje y va a resultar en salvación. Entonces, una aplicación de creer Cristo en ti, la esperanza de gloria, creer que Cristo en ti, el poder de Cristo te va a transformar a gente, gloria, gloria, significa que nosotros predicamos al Señor Jesucristo, porque es nuestra única esperanza, es el único mensaje, el único agente de cambio, el único mensaje que debemos predicar, y es un mensaje que podemos predicar con esperanza. Segundo punto de aplicación: primero, predicamos el mensaje de unión con Cristo. Segundo punto de aplicación es que nos esforzamos para santidad por causa de nuestra unión con Cristo. Nos esforzamos para santidad por causa de nuestra unión con Cristo. ¿Cuántos presbiterianos reformados necesitamos para cambiar un foco? Y la respuesta, cambia. Dice, nosotros no particularmente nos gusta el cambio. Nosotros no somos notados por nuestro cambio. Y podemos ver a través de este cuarto, esta tarde, preguntarnos, gente de aquí, de la iglesia sur de Indianápolis, la verdad, podemos enseñar como que viejos perros nuevos trucos, o como se dice, podemos enseñar nuevas cosas. Pero fíjense, en hacer esa pregunta, hemos mal identificado la pregunta, porque si Cristo está en ti, la esperanza de gloria, la predicación que sucede aquí, la enseñanza que sucede aquí, la obra que sucede aquí en estudios bíblicos, la obra que sucede en relaciones uno con el otro, no son relaciones entre perros. Son relaciones, son obras siendo hecho, siendo realizado sobre los que llevan en la imagen de Dios. Gente que ha sido recreación, nuevas creaciones en Cristo Jesús, que tienen Cristo en sí mismo, la esperanza de gloria. Y mientras pensamos sobre esforzarnos sobre la gloria, una cosa que necesitamos reprender es mis pesimismos en cuanto a nosotros mismos y así los demás también. Algunos de ustedes se conocen más de 40 años y es fácil para nosotros decir, esa persona siempre va a ser así. No, Cristo está en esa persona. Él está obrando su obra, su trabajo de perfección en ellos. Y fíjense que Pablo predica con ese fin, con optimismo, y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. En 28. A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pablo ve y espera con toda esperanza que ese proceso ha empezado y va a seguir adelante en esta vida. Que es el proceso de ser perfeccionado, ser santificado, de ser hecho perfectos en santidad, que Dios ha empezado nosotros y sí lo va a cumplir, que lo va a llevar a su plenitud en el día del Señor Jesucristo. Entonces Pablo trabaja en el Evangelio para el bien de la iglesia, para que gente llegue a ser más y más en esta perfección. Pero Pablo ve a toda la iglesia y dice, no diga, yo veo muchos perros viejos que no van a ver, no van a poder aprender nuevos trucos, ¿no? Él ve a la iglesia y dice, yo veo un grupo de personas que tienen Cristo en ustedes. Y a causa de eso, por causa de eso, hay esperanza de gloria porque Cristo está en ustedes. Tenemos cada razón para anticipar, esperar que su santificación está obrando en ustedes y que está siendo transformado y cambiado. Este es algo muy animante de nosotros porque, hermanos y hermanas, si la última palabra y la victoria final no va a ser asegurada o terminada hasta que regrese Jesucristo, pero si hay victoria, si hay esperanza de victoria, hay promesa de victoria en Cristo aún hoy para su gente. Porque Cristo está en ti están ustedes aún ahora. Sí hay lo que lo llamamos una realidad escatológica, que todavía no somos perfectos. Pero Pablo está argumentando aquí, haciendo el argumento aquí desde lo que ya ha sucedido. Cristo ya es la esperanza de gloria en ti. Cristo ya está obrando en ti lo bueno. Así que, como los que seguimos luchando con el pecado, necesitamos pararnos a veces, dejar de hacernos la excusa de nada más así soy, que nada más es mi pecado y no voy a avanzar, pero algún día voy a ser perdonado y perfeccionado. Sí creemos que algún día vamos a ser perdonados y perfeccionados, pero también por la fe creemos que Cristo está en nosotros aún ahora y que Él puede perfeccionarnos, y sí está perfeccionándonos aún ahora, que Él está obrando para liberarnos del pecado. Escuché un cuento sobre alguien que llegó a fe en Cristo, un creyente joven, y llegó a una iglesia y tenía los 10 mandamientos en la pared, y esa mujer se emocionó tanto y estaba tan emocionada. Mira eso, mira. Dice, sí, son los 10 mandamientos, ¿qué pasa? Es por eso necesitamos hacerlo, cumplirlo. Si no, ella no entienden. Él dice ahí, tú no matarás, tú no cometerás adulterio, tú no robarás. Y ella estaba viéndolo como promesas, ella los vio como promesas de Dios. Pero no es cierto para nosotros, la verdad. Cristo en ti, la esperanza de gloria. En esta realidad está en el corazón de la enseñanza de Pablo sobre la santidad y de cómo vivir. El desafío para nosotros entonces es vivir como gente de fe, gente de esperanza. Nosotros la verdad creemos, como hablamos en la mañana, la verdad creemos que vamos a ser salvados completamente, eternamente. ¿Podemos creer que es nuestro destino? Sí, y tenemos que creer que es nuestro destino. Pero la verdad también creemos que Dios está obrando su santidad en nosotros aún ahora. Que su gloria está siendo trabajado, elaborado en nosotros, que Cristo está en nosotros. Y que eso significa que hay una esperanza para el cambio, una esperanza de crecer, una esperanza para mí crecer y mi parecer a Cristo poco más. La verdad, vivimos con la esperanza, anticipando que yo no tengo que seguir en el pecado porque Cristo está en mí, la esperanza de gloria. Que Dios profundiza nuestra fe como gente que ha sido bendecida, ser unida al Señor Jesucristo. Y que nosotros, la verdad, tengamos la esperanza de gloria mientras Él llena con su presencia. Amén. Señor, confesamos a ti que muchas veces vivimos como gente que no creemos en tu poder cambiarnos. Que como creyentes anticipamos un día que sí nos cambiarás, pero que no la verdad actuamos como gente, como pueblo, no vivimos como gente que creemos que sí puedes cambiarnos y que nos estás cambiando aún ahora. Entonces así, Señor, mientras contemplamos el pecado en nuestras vidas, el pecado que tan fácil nos enrede, pedimos que seamos más y más conscientes de la preeminencia del Señor Jesucristo. Que estemos conscientes de nuestra unión con Cristo. Que estemos conscientes del hecho de que Cristo muere en nosotros. Y que a través de eso, entonces, que tendremos esperanza, la anticipación de gloria y perfección y cambio. Señor, danos esperanza, danos diligencia para obrar, asegurar nuestra salvación con temor, danos el deseo manejarnos como una gente santa, como santos apartados por ti. Que la verdad podremos ver nuestra relación con el pecado cortado y cambiado para que te glorifiquemos más. Hazlo en nosotros, oramos, pedimos, damos tantas gracias que Cristo está en nosotros y que en Él tenemos tal esperanza de gloria. Amén.